Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Comienza la ronda de la pretemporada, el mercado de pretemporada en Primera División. 20, y en el orden de la clasificación de la última liga, ya hemos contado cómo están las altas, bajas y futuribles en Real Madrid y Barcelona. Vamos con el Girona, Edu Badía. En el equipo de Michel, ¿cuáles son las altas hasta ahora?
Cuatro caras nuevas presenta el Girona en su temporada histórica en la Champions. El defensa checo y excapitán del Sparta de Praga, Ladislav Krejci. El delantero Abel Ruiz llega del Sporting de Braga. Y los centrocampistas neerlandeses Misehui y Donny van de Beek.
De momento, ¿quién se le ha marchado al bueno de Michel?
Mira, las más destacadas, la de Alex García rumbo al Leverkusen y Sabiño, que tras su temporada histórica como cedido en el Trua, ficha por el Manchester City. También regresan tras su cesión en Montelíbar y García Palotorre al Barça y Jan Couto al City, mientras que Borja García se marcha tras 8 temporadas en el conjunto catalán.
¿Y quién suena para llegar?
Mira, te cuento, recuperar a Oriol Romeu, Eric García, Pablo Torre es el objetivo de un Quique Cárcel, que también quiere a Aimar Oroz de Osasuna. El defensa del Zaragoza, Alejandro Francés, podría llegar en las próximas horas a Girona. Más difícil está la llegada del uruguayo del Liverpool de Montevideo, el extremo Luciano Rodríguez.
Ahora sí, hasta luego, Edu.
Un abrazo.
Cuarto fue el Atlético de Madrid. Hola, Carlos Ganga, ¿Qué tal?
Muni, muy buenas.
¿Quién ha llegado al Atlético?
No han llegado todavía fichajes. Si vuelven jugadores que estaban cedidos, como el caso de Joao Félix, aunque veremos qué pasa con el Menino, Samu Omorodion, Javi Galán o Carlos Martín. Este último con ficha del primer equipo tras su gran temporada en segunda con el Mirandés.
¿Quién se le ha marchado a Simeone?
Aquí sí hay movimientos. Morata al Milan, Memphis, Hermoso y Paulista han quedado libres. Saúl cedido al Sevilla y Soyuncu se ha marchado a Fenerbahce.
¿Y quién suena o a quién se quiere?
El Atlético busca delantero o delanteros y el que más gusta es Dobbik. El sueño es Julián Álvarez, el del City. El fichaje de Lenormand está ya muy avanzado y también suenan Mikel Merino y el defensa del Feyenoord, Janko.
Le había dicho yo hasta luego a José Ángel Peña, pero le digo la otra vez. Hola, José.
Hola,
el Athletic, ¿quién ha llegado? ¿Ha llegado alguien al Athletic?
Sí, sí, es uno de los mercados de mayor actividad para el Atlético en los últimos años. Dos fichajes, Álvaro Yaló, procedente de Sporting de Braga, y Andoni Gorosabel, que llega libre del Alavés. Además, se vuelven de cesión Javi Martón y Nico Serrano, y otros 6 cachorros están realizando la pretemporada con el primer equipo. Alguno de ellos seguro que se quedará.
¿Quiénes son las bajas hasta ahora?
7 salidas, Raúl García retirado, Munien sin equipo, Dani García Olympiacos y Manol al Sparta de Praga, Asier Villalibre al Alavés, Morcillo al Albacete y Vencedor, que ha sido cedido al Racing de Santander.
¿Y a quién se pretende?
Y Vencedor, que ha sido cedido al Racing de Santander.
¿Y a quién se pretende?
Bueno, pretender no sé, pero si llega algún último refuerzo, saldrá de los nombres de Laporte, Aimar Oroz o Iván Martín.
Gracias, Peña, chao.
Hasta luego.
Como le decía también, antes no le he dicho adiós, Ganga. Hasta luego, Ganga, ¿eh? En la Real Sociedad, Mauri Díaz, Mauricio Alejandro, muy buenas.
Hola, Muni, Gabón. Pues mira, llegadas, 2 laterales izquierdos, uno seguro, ya está oficializado Sergio Gómez, procede del City, pero no vendrá a San Sebastián hasta que pasen las Olimpiadas porque está a las órdenes de Santidenia. Y Muni, hoy se ha confirmado que Javi López, otro lateral izquierdo, el del Alavés, ya está cerrado, pero la Real Sociedad no lo ha hecho oficial. Por tanto, repito, 2 llegadas y 2 laterales izquierdos, Sergio Gómez y Javi López.
¿De bajas que tenemos hasta ahora?
Pues mira, traspasos confirmados, Diego Rico y Sola al Getafe y Roberto López al Leganés. El tema de Carricaburu hoy ha sido cedido al Racing de Santander y está pendiente el tema de Robert Navarro, que el año pasado estuvo cedido en el Cádiz, que no está nada claro que se quede en la Real Sociedad. Y bueno, han vuelto a sus equipos de origen los que estaban cedidos, Silva, Tierney y Javi Galán.
¿Y quién suena por ahí para llegar?
Bueno, pues suena Borja Mayoral, Muni, suena Borja Mayoral, que es un hombre pretendido por la Real ya hace muchos veranos, pero lo cierto es que nunca se concreta la llegada del madrileño. Parece que el Getafe pide demasiado para lo que quiere dar la Real, que son unos 20 millones, y por tanto parece que el único hombre del que se habla de momento con fuerza como posible refuerzo para la delantera es Borja Mayoral.
Adiós, Mauri, un abrazo.
Un abrazo, Muni. It's gonna be all right.
Nos damos una vuelta por el último séptimo clasificado de la liga, el Betis. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Le han traído algo ya al bueno de Pellegrini?
Hombre, ha hecho los deberes rápidos el Betis. Mira, por ejemplo, han venido Román Perrot, el lateral izquierdo francés, Adrián San Miguel del Liverpool, Llorente para el centro de la zaga, ha fichado a Marroca, que lo tenía cedido, y ha llegado del Ferrol Iker Losada. Todo eso lo tiene ya el Betis.
Y eso quiere decir que se ha ido gente también, ¿no?
Un puñado, y además importante, Claudio Bravo en portería, Sócrates, Chadi Riad, Abner y Miranda en los laterales, Guido Rodríguez, William José y el último, Borja Iglesias, que se ha ido al Celta de Vigo.
¿Y cuánta gente suena ahí para llegar al Betis?
Pues suena Junior para el lateral izquierdo, Koulibaly central del Dortmund para la zaga, Álvaro Valles para la portería. Y te he dicho que se ha ido Guido, ¿no? Pues suena Guido de nuevo para volver al Betis.
Bueno, sí, eso está bien. No es mala noticia. No te despido, que te pregunto ahora también por el Sevilla.
Perfecto.
Me voy a Villarreal. Alberto Marco, ¿cuáles son las altas?
4 son los jugadores que se han incorporado en el Villarreal de cara a esta pretemporada. Bajo palos llega Diego Conde, procedente del Leganés, Zamora de la segunda división. En defensa, Cambuala, de 19 años del Manchester United, y Sergi Cardona de Las Palmas, y Pape Gay para el medio centro del Olympique de Marsella.
Las bajas del Villarreal. Real.
Las bajas sí que han sido más importantes, con un cambio de ciclo que se me llega marcado por esa no clasificación europea. Pesos pesados como Alberto Moreno, Coquelén o Pepe Reina no han renovado contrato. Junto a ellos tampoco siguen algunos de los hombres que fueron importantes en la remontada en la segunda parte de la anterior campaña, como Mosquera o Bertrand Traoré.
Y pon los dientes largos, a ver quién puede llegar.
Más que nombres, lo que sí que tiene claro Marcelino son posiciones que deben incorporarse todavía jugadores. El centro de la zaga es una de las posiciones que están marcadas todavía en rojo. También el ataque, aunque también tiene claro el técnico asturiano que antes de llegar nuevos jugadores tendrían que salir algunos.
Gracias, Alberto. El Valencia, Iván Herray, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Le ha llegado ya algo al Valencia?
Pues 2 jugadores a coste cero, Dimitrescu, libre del Rayo Vallecano, y Rafa Mir, cedido del Sevilla con una opción de compra de 5 millones de euros. El que ha vuelto de cesión ha sido el canterano Tárrega, que la temporada pasada brilló en el Real Valladolid.
¿Quién se ha ido o a quién se le ha dado la baja?
Pues Yarem Sukamala y Peter Federico terminaron cesión, Cristian Rivero y Sommert han salido cedidos a Albacete y Valladolid, Castillejo está de vacaciones perpetuas hasta encontrarle salida, y el club hará una gran venta que saldrá entre Mamardashvili, Javi Guerra y Mosquera. Se esperan grandes propuestas por el portero, pero todavía no han llegado. La venta más posible de ellas es Javi Guerra, que tiene ofertas, ya ha rechazado 2 el Valencia del Girona, y el Nápoles también está detrás.
¿A qué le estáis dando vueltas en el mercado?
Pues el Valencia quería Rioja, pero de tanto esperar es casi imposible. La realidad, Muni, es que hacen falta muchos más fichajes, pero hasta que no haya salidas que aligeren la masa salarial no se hará nada, y de hacerse se hará poco y a final de mercado.
Un abrazo, Iván.
Un abrazo, chao, chao.
En el Alavés, Ignacio Arzuaga, buenas noches.
Buenas noches, Muni.
¿Altas hasta ahora?
Pues hasta 7 incorporaciones ha hecho el Deportivo Alavés. Las más importantes, Moussa Diarra del Toulouse, Stoikov del Eibar, Villalibre del Athletic o Coenchi del Godoy Cruz.
¿Hay muchas bajas?
Pues en concreto 10, las más importantes: Rubén Duarte, que se va a Pumas, Goro Sabel, que se va al Athletic, Samu Morodion y Giuliano Simeone, que regresan al Atlético de Madrid, Rafa Marín, que regresa al Real Madrid, o Alex Sola, que lo hace a la Real Sociedad.
¿Y quién suena para llegar al Alavés?
Pues en el apartado de interés, 4 nombres suenan para firmar por los vascos. El extremo Lucas Romero, procedente del Milán. El defensa central Matías Moreno, procedente del Belgrano. El lateral Facundo Garcés, del Club Atlético Colón. Y el mediocentro Robert Navarro, de la Real Sociedad.
Gracias, Arsu. Hasta luego.
Adiós, Muni.
Vamos a preguntar también, por ejemplo, en Osasuna, ¿qué ha llegado hasta ahora Alberto Sanz? Hola.
Buenas, Muni. De momento Osasuna solo ha realizado una incorporación. Es el lateral izquierdo que llega del Oviedo, Abel Bretones.
¿Y quién se ha marchado?
Podemos destacar 2 salidas. La primera, la del técnico, la de Yagoba Arrasate después de 6 campañas. Y la de Johan Mojica, que terminaba cesión y regresaba al Villarreal.
Y a ver qué es lo que está sonando para llegar.
El nombre que más suena en el capítulo de llegadas es el de Luis Rioja, y es que Osasuna quiere reforzar esa posición en la banda. Y en el capítulo de salidas suenan nombres como Aymar Oroz, David García y el propio Jesús Areso. El club dice que no quiere vender y que no lo necesita. Veremos si alguno de ellos termina saliendo.
Bueno, veremos. Gracias, Alberto. Fernando Martino, cuenta al Getafe. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Buenas noches, Muni.
¿Cuáles son las altas hasta ahora en el equipo de Bordalás?
Pues los laterales Diego Rico y Alex Sola de la Real Sociedad, el portero Gili Letacek del Bani Ostrava, estaba el extremo Peter Federico del Real Madrid y Cristantus Uche del Ceuta.
¿Las bajas hasta ahora?
Pues tenemos 10. Choco Lozano, Maximovic, Greenwood, Latasa, Óscar Rodríguez, Carmona, Ilaiz Moriba, Jaime Mata, Darío Poveda y Jordi Martín.
¿Y a quién pretende el Getafe o qué suena?
Pues el centrocampista Manu Trigueros y los delanteros Umar Sadik y Álvaro Rodríguez.
Gracias, Fernando. Gracias. Nos vamos a Vigo, el Celta. Santi Peón, ¿cuáles son las altas del Celta hasta ahora?
¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues te cuento que hasta el momento hay una única incorporación, un único fichaje en el Celta, la del Panda, la de Borja Iglesias. Además de recordar que tras cesión vuelven a Vigo Paciencia, Carreira o Julen Lobete.
¿Las bajas? ¿Cuáles son las bajas del Celta?
Pues han salido ya Larsen, que se fue a la Premier, al Wolverhampton, Tapia, porque terminó contrato, Fontán, que se ha ido al Arouca portugués, Baeza, que rescindió su contrato, y Miguel Rodríguez, que se va en calidad de cedido al Utrecht de los Países Bajos.
¿Y a qué estáis dando vueltas estos días en el programa local de posibles fichajes?
Bueno, pues en principio, después de haberse confirmado la llegada del Panda, el club tiene previsto hacer un solo fichaje más. Lo que se busca a día de hoy es un centrocampista de esos llamados box-to-box, un futbolista que tenga buena salida de balón y que defienda bien. En principio, uno de los que gusta es Colombato, en el Oviedo la pasada temporada.
Gracias, Santi Peón. Vuelvo a Ocaña, Sevilla, el Sevilla. ¿Qué es lo que tiene de momento ahí García Pimienta, recién llegado?
Bueno, lo primero es García Pimienta, ¿no? Que evidentemente yo creo que es el que centra la actualidad del Sevilla. Ha venido Eyuque, ha venido Lokonga, ha venido Peque y el fichaje estrella que es Saúl Ñíguez, que yo creo que va a abanderar el proyecto de este año del Sevilla en Primera División.
¿Con quién no puede contar ya el Sevilla?
Pues imagínate, Ramos, el supercapitán, Gattoni, Soumaré, Agumé, Delaney, Aníbal, Vélez, Rafa Mir, Oliver Torres y Lamela, un puñado de gente que pierde también el club.
Jolines, o sea que suenan un montón también para venir.
Sí, y suena, pues, ¿quién? Derkusic, el central esloveno, Ben Yedder, que se va a quedar sin equipo y que prácticamente lo quiere aquí toda la afición. Y Álvaro Fernández, si se va, Dimitrovic, que también está en el disparadero de salida.
Ahora sí, Ocaña, hasta luego.
Un abrazo.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives, muy buenas. Las altas, ¿cuáles son hasta ahora?
Pues la más importante, Muni, muy buenas noches, es la de Iago Arrasate, ese cambio de ciclo después de la presencia de Javier Aguirre, Takuma Asano, que llega procedente del Bochum, y también Mateu Morey, que llega procedente del Borussia Dortmund, aparte la vuelta de Leo Román después del temporadón hecho en el Real Oviedo. De momento poquitos fichajes, como puedes ver.
¿Quién está, o quién, mejor dicho, no está ya en el Mallorca?
Bueno, pues todos los que acaban contrato, al final se ha decidido que no siguieran. Jaume Costa, Nacho Vidal, Nemanja Radončić, Nastasic, en definitiva todos los que al final no han renovado o acaban contrato o se buscan un nuevo destino.
¿Y a quién se pretende?
Pues se tiene ya casi cerrado, se está esperando para poder anunciarlo a Johan Mojica, procedente del Villarreal. Interesa a Coamé de la Fiorentina y en el capítulo de salidas te digo que tiene el Mallorca encima de la mesa una oferta muy importante precisamente por Leo Román, que lo quiere el Genoa. Veremos a ver qué pasa.
Cuídate, Trives.
Hasta luego.
Vamos a Las Palmas, allí está Dorama Rodríguez. Hola, Dorama, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas noches.
¿Qué altas tiene hasta ahora Las Palmas?
Bueno, pues hasta 8 incorporaciones tiene la Unión Deportiva Las Palmas esta pretemporada. Silicen del FC ex del Barcelona y del Ajax. Dinko Orkas, también portero croata de 25 años. En defensa, Alex Muñoz, perteneciente al Levante la pasada temporada. Y Viti, que viene del Oviedo. En el centro del campo, Manu Fuster, Iván Gil. Y los delanteros, Jaime Mata del Getafe, ex del Getafe, e Iván Seri del Valladolid. Hay que destacar también el pago de ese 50% del restante del Real Madrid por Marvin Park, ya es propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas. Y la entrada nuevamente la renovación de José Campaña, que venía del Levante y jugaba la segunda vuelta con la Unión Deportiva Las Palmas.
Se han hecho rápido los deberes. ¿Cuántas bajas hay? ¿Cuáles son?
Bueno, pues si 8 son las incorporaciones, hasta ahora confirmadas 7 bajas. Bueno, lógicamente en las altas hay que incorporar a Luis Carrión, el míster del equipo amarillo, porque una de las bajas, lógicamente también, ya en el Sevilla, Javier García Pimienta. Pero ya dentro del campo, Munir no sigue en la Unión Deportiva Las Palmas, Cristian Herrera, Álvaro Lemos, que ficha por el Oviedo, Eddie Curbelo, que ficha por el rival del Oviedo, el Sporting de Gijón, Aarón Escandel, el ex portero del Albacete, tampoco sigue en la Unión Deportiva Las Palmas, Sergi Cardona, que está en el Villarreal, Saúl Coco, que ha sido traspasado, ha sido el traspaso de la pretemporada del equipo amarillo por 8 millones más 2 de variable al Torino en esta pretemporada.
Y resumiendo, ¿quién suena para Las Palmas?
Bueno, pues suena nada más y nada menos, por lo menos son rumores, pero parece que tienen cierto piso de realidad. Nicolás Pepe, ex de Arsenal y del Lille, el goleador, y Sergio Ruiz, ya estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas hace 3 temporadas en el Granada este último año, y suena en el medio centro de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Dora Machado.
Un abrazo.
El Rayo Vallecano, Adrián Mateo, hola.
Muy buenas noches, Muni.
¿Qué altas tiene el Rayo hasta ahora?
En el apartado de fichajes, Pelayo Fernández, defensa del Barça B, Gumbao, mediocentro del Granada, y vuelven al equipo después de cesión, Miguel Ángel Morro, Andrés Martín y Johnny Montiel.
¿Quién se ha marchado?
Las bajas son Radamel Falcao, Millonarios, Dimitrescu al Valencia, José Pozo todavía agente libre, y se les acaba la cesión de Quique Pérez y Miguel Crespo.
¿Y qué está sonando para venir al Rayito?
Pues no hay ningún nombre propio sobre la mesa, pero sobre todo se está buscando un delantero centro después de que Borja Iglesias eligiera al Celta.
Gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Vamos con los 3 recién ascendidos a Primera División. Primero el Lega. Lucas Calvo, muy buenas.
Buenas noches, Muni.
¿Quién ha llegado al Leganés?
Al Leganés ha llegado el portero Juan Soriano, los defensas Enric Franquesa, Valentín Rosier, Javi Hernández y Lalo Aguilar, en el medio campo Roberto López y Darko Brasanas, y los atacantes Miguel de la Fuente y Juan Cruz.
¿Quién se ha ido del Leganés?
Se han ido del conjunto pepinero Dani Jiménez, Jorge Miramón, Alan Nión, Iker Undabarrena, Portillo, Diego Conde y Sidney.
¿Y qué está sonando para llegar?
Interesan el guardameta Álvaro Fernández, Leo Román, Carlos Dotor y el canterano del Real Madrid, Nico Paz.
Hasta luego, Lucas.
Adiós.
En el Real Valladolid, Raúl Iñárez, hola.
Buenas noches.
A ver, ¿quién ha llegado ya al Valladolid?
Pues hasta el momento solo una cara nueva en Pucela. Es Eray Shomer, que llega cedido desde el Valencia. Eso sí, 5 opciones de compra efectuado el Valladolid de las cesiones de la temporada pasada. Meseguer, Ferreira, Juric, Buick y Raúl Moro.
¿Se ha ido mucha gente?
En el capítulo de bajas terminaron su cesión Lucas Oliveira y Tárrega, y se marchan libres Negredo, Masip, Escudero el Deportivo y Cédric al Las Palmas.
Y a ver lo que interesa.
Pues podrían llegar pronto 2 laterales izquierdos, Thiago Araujo del Estoril y Manu Sánchez, que llegaría cedido desde el Celta de Vigo.
Pero bueno, ¿cuántas veces le voy a decir adiós hoy a Edu Badía? ¡Badía!
Hola, Muni, otra vez, ¿qué?
¿Qué pasa? Y no me dicen nada, no, que para que te despido.
Tengo un WhatsApp de Quique Iglesias cobrándome la factura y dice, ¿qué, no hables del español o qué pasa?
Jolines, macho.
Por eso, tú, tengo a Quique aquí enfurecido, digo, ya, tranquilo.
Venga,
a ver qué me dice Munilla.
¿Qué te ha contado Quique? ¿Qué ha llegado?
Mira,
ya?
Que ya han presentado a sus 2 únicos fichajes hasta el momento, en su vuelta a primera, los defensas Álvaro Tejero, que llega libre del Eibar, y a Carlos Romero, cedido por el Villarreal.
Las bajas del español.
Se ha quedado sin gol tras las salidas de Braithwaite y José Lu. Además, Nico Melamed se marcha a la Almería. Keita Balde regresa al Spartak de Moscú. Oscar Gil, Víctor Ruiz y Keidi Balde terminaban contrato el 30 de junio.
¿Y qué está vendiendo ahí Quique desde el Tour, que va a llegar al español?
Reforzar el centro del campo y la delantera es el objetivo del conjunto de Manolo González. Manu Trigueros del Villarreal está en la agenda del español y se busca la cesión de Marc Guiu ahora en las filas del Chelsea. Adiós, ahora sí.
Cuelga tú, venga, cuelga.
Venga, ahora
cuelga
sí, cuelga tú. Tú. Cuelga, venga, tú. Ya, pesado,
hasta
cuelga
aquí
tú. Venga.
El repaso al mercado en Primera División.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón.
frío Don Simón, ahora también en lata.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace,
oh. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Well done. Come on!
Ha sido una clasificación accidentada la de hoy en el circuito de Hungaroring, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Y mañana va a ser Lando Norris el que salga en la pole, en la carrera, que como siempre va a contar Carlos Miguel. En Tiempo de Juego, hola Charlie Michael, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Munilla? Mañana, 3 de la tarde, la antena para mí solo, que es una gloria bendita.
Ya me ha dicho Eri, ya.
Y estaremos con todo el equipazo, con... Roberto Meri y también con Joaquín Verdegay, con Carlos Barazal. Bueno, va a ser una auténtica maravilla disfrutar de una carrera que tiene unos ingredientes magníficos, como es el hecho de ver si hinca la rodilla a Verstappen, que casi consigue hacer la pole por 49 milésimas. Fíjate todo lo que lleva este hombre ganado, todo lo que consiguió el año pasado, va camino del cuarto título y se ha puesto a dar unos puñetazos al volante porque no lograba la pole. Que es tremendo.
No, pero escucha, ¿cuántos grandes premios de Hungría lleva McLaren llevándose la pole? Es que no se ha mirado, me suena que son varios ya, 4 o 5.
No, de la ¿no? época reciente no.
Ah, vale.
Lo que pasa, de la última... No, era Mercedes, sí.
Vale, estuvo.
El año pasado. Mercedes lo logró el año pasado y Mercedes siempre va como un tiro en Hungría. McLaren no, lo ha conseguido este año, pero lo que sí es cierto es que McLaren viene de una pole en Silverstone. Han perdido ya por errores de sus pilotos o de estratégicos, como en Silverstone, donde hicieron mal la estrategia con los dos pilotos. Cuando estaban en condiciones cambiantes en Silverstone, estaban primero y segundo. Han perdido hasta 4 victorias sobre Verstappen. Es decir, que fíjate el mundial que tendríamos con 4 victorias de Lando Norris. Y no las ha habido. O 3 de Norris y 1 de Piastri, que podía haber sido la del otro día. Bueno, pues sería otro mundial, el mundial de constructores estaría muy dudoso, en fin, es otra historia. Entonces mañana es ocasión de oro, lo que pasa es que van a cambiar las condiciones ambientales, porque hoy lo que ha producido ese caos del que hablabas es la lluvia. Hemos tenido 2 banderas rojas, 2 accidentes importantes, uno de Checo Pérez y otro de Yuki Tsunoda, y se ha retrasado mucho la calificación. Ha estado apasionante porque estaba mojado, pero no suficiente para poner ruedas de agua, con lo cual tenían que tener una pericia a los pilotos extraordinaria. Y bueno, pues al final yo creo que los nuestros han estado bien, con un Carlos Sainz que ha estado en el punto máximo que podía hacer hoy con el Ferrari, porque el Ferrari tiene una pequeña mejoría en el suelo, pero no es suficiente. Tiene ahí 3 décimas por detrás de Red Bull y de McLaren. Y es verdad que en esta pista el que baja un poco es Mercedes, que bueno, ha cometido un error. Mira, te voy a contar, Russell creía que, habiendo hecho la pole el año pasado, como bien has dicho, Mercedes, pues creía que este año ganaban aquí, y resulta que su equipo no le ha puesto gasolina suficiente para dar una vuelta más, y por eso se ha quedado fuera en la Q1. Decimoséptimo sale, como Checo Pérez, que también sabe.
En eso no me equivoco yo nunca. Yo nunca me quedo sin gasolina en el coche.
Claro, es que...
Pero no tengo que calcular cuando... llevar menos peso para...
Exactamente, también es verdad. También es verdad. Yo apuro, yo soy de los que apuro. Y no hay que apurar. No hay que apurar. Es malo para el coche. Sí,
sí, sí. Además se evapora mucho. Te dicen que siempre tienes que llevar el depósito lleno porque se evapora mucho. Eso igual es cosa de la gente que vende gasolina. Pero bueno, oye, has contado lo apretado que ha estado lo de arriba. Ahora me cuentas también enseguida lo de Fernando Alonso, que le hemos escuchado argumentando su molestia o su enfado hoy con la FIA, pero muy bien Carlos Sainz con el que has estado, ¿no?
Sí, yo creo que es el momento de que pase Carlos Sainz y explique, y algo, mira, ahora lo vais a escuchar, pero a mí me gusta mucho lo que la gente no ve de lo que estábamos viviendo, y ante la segunda pregunta, la sonrisita que se le ha puesto vale más incluso que las palabras, que están muy bien, pero la sonrisita, en fin, yo creo que es el momento de escuchar un clásico de la radio, como dice Corrochano.
Carlos contra Carlos.
A ver, cuarto puesto es, creo, un resultado excelente porque hasta optas a podio mañana.
Sí, muy bueno, sobre todo hay que ver lo que se podía hacer hoy, ¿no? Y más que cuarto, salir cuartos mañana imposible porque cuando tienes a los de delante a 3 o 4 décimas, yo no tengo 3 o 4 décimas en el bolsillo para sacarme de repente, ¿no? Y nadie las tiene. Y nada, hemos batido a los Mercedes, a un Red Bull, así que hay que estar contentos y pensar en que mañana ojalá pase algo delante y nos podamos subir al podio.
Pero lo que está claro es que te estás convirtiendo en esta fase de la temporada en el líder en pista de Ferrari. No está nada mal para un piloto que no va a seguir el año que viene en la escudería.
Siempre es lo mismo con Charles. Hay carreras que él está delante y lo acepto obviamente con dignidad, porque sé que es un piloto rapidísimo, pero yo también tengo mis carreras que voy rápido, y ahora llevo unas cuantas conduciendo a muy buen nivel. Este fin de semana todas las sesiones, todos los runs de soft he ido muy rápido, así que sí, pero no me sorprende, porque es que es siempre igual con él, ¿no? Siempre hay rachas o carreras donde él va un poquito más rápido, pero luego voy yo. Lo bueno que tenemos es que siempre estamos a una décima o dos el uno del otro, y no nos pasa nunca que estamos a 4 o a 5, y eso es lo que creo que nos hace una pareja de pilotos fuerte.
A ver mañana, Carlos.
A ver mañana, hombre, él lo explicaba claramente ahí, necesita, para lograr un podio, necesita que pase algo, porque en ritmo tienen más ritmo los que tiene delante, y tiene que cuidarse de Mercedes, pero bueno, sí que es cierto que le coge el aire rápido al Ferrari en esta fase de la temporada, que está más complicado de pilotar, mucho mejor en este aspecto que Leclerc, y bueno, pues Leclerc en la Q1 no le fue bien, gastó un neumático de más, y claro, Carlos sí que tenía 2 juegos nuevos para el último intento, y por eso está cuarto, está sexto Charles. Bueno, yo creo que va a lograr buenos puntos, y tampoco es descartable que en esa guerra que va a haber delante pueda sacar partido, porque van a ir a saco los tres de delante. Ten en cuenta que hay mucha ventaja de Verstappen en el campeonato y no se va a cortar ni un pelo.
Bueno, estaba molesto Fernando Alonso por la actitud de la FIA con las banderas rojas y el parque y demás, sí. porque él sentía que podía haber dado más. O sea, bueno, él lo dio, pero podía el resultado haber sido mejor, ¿no?
Sí, claro. Conviene explicarlo bien, porque al final, cuando ves los... y en privado te lo deponía. Cuando ves los clickbait, parece una queja gratuita. No, tiene sentido lo que ha dicho Fernando Alonso, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando Alonso. Hay un acuerdo verbal entre los equipos y la FIA que cuando quedan los últimos... Cuando hay equipos que están en el último sector y hay un accidente que no es un accidente dramático... El accidente de Tsunoda es un accidente que ha sido espectacular, pero realmente a Tsunoda no le ha pasado absolutamente nada, pues la bandera roja salta o la ejecuta el director de carrera cuando han pasado los que están en el último sector por meta, porque esos han pasado la zona del accidente. Los que no han pasado la zona de accidente tienen que ralentizar al máximo porque es una zona de accidente, pero los que han pasado se les suele dejar completar la vuelta. Esta vez no. Esta vez Fernando Alonso le ha faltado una curva. Y hubiera estado, pues eso, un par de décimas, incluso décima y media, mejor de lo que ha estado. Le podía haber servido para estar quinto o sexto en vez de séptimo. Está séptimo Alonso y octavo Stroll. Y luego está la otra, la chapuza. La chapuza ha sido que le han hecho bajarse del coche como si hubiera acabado la calificación, meterlo en parque cerrado, oye, bájate, esto se ha acabado, y de repente dice, no, vuelve a subirte. ¿Qué pasaba? Que si se volvía a subir se quedaba el último de toda la fila de coches, y no hubiera podido bajar el tiempo, aparte era neumático usado, en fin, que efectivamente, como hemos escuchado al principio del programa, pues ha sido un error de la FIA, pues que hay que intentar subsanar. Ha estado hablando con el jefe técnico de la FIA, Joe Bauer, han discutido, ha tenido que Joe Bauer, ese jefe técnico, ha estado también en Aston Martin, en su hospitality, hablando con la gente del equipo, y sí, hay malestar porque no se han hecho las cosas bien. Y porque, oye, no tiene tantas oportunidades, tal y como va Aston Martin, para hacer un top 5, que era lo que aspiraba el piloto asturiano. Sí,
me hace mucha gracia, además, porque Fernando Alonso tiene mucha clase cuando tiene que decir algo, lanzar algún mensajito. Bueno, lo tenemos que dejar ahí, Charlie Michael. Mañana a las 3, entonces, ¿no?
Sí, mañana a las 3 de la tarde. El último, por cierto, que se ha ido es el Poleman del circuito, 9 y media de la noche, ya te lo digo. Había 4 personas esperando para firmar autógrafos, que ya tienen mérito. Y a Carlos Sainz le gusta mucho Nico Williams, ya que estábamos con la ronda de fichaje, le gusta mucho Nico Williams, pero me ha dicho, dice, esto es uno de récord, pero no creo que se enfade. Dice, pero claro, es que tenemos a Vinicius y a Mbappé. Y dice, vale, vale, pues ya está.
Por pedir que no quede. Adiós, Carlos, bueno. Miguel.
Hasta luego, un abrazo.
Cuídate,
fuerte,
querido.
Chao.
Viene un grande del deporte español. Hay pocas cosas más duras para un deportista que lesionarse a una semana de comenzar unos Juegos Olímpicos. Así que imaginaos, poneos en la piel de alguien al que le ocurre eso en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. Y además cuando tu retirada aparece ahí ya en el horizonte porque tienes 37 años. Bueno, pues eso le ha ocurrido a una de las leyendas de los hispanos de nuestra selección masculina de balonmano. Luis Malvar, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto que es, con perdón de la expresión y como ya es tarde lo podemos decir, es una mierda, le ha tocado al bueno de Joan Cañellas.
Sí, es un final de carrera que desde luego ninguno deseábamos ver para él. La historia de las lesiones se ha vuelto a repetir, pero Cañellas creo que sale por la puerta grande del balonmano como un gran jugador que ha ganado casi todo a nivel de clubes y de selección. Con España no nos olvidemos que ha recopilado 8 medallas, se dice pronto, es el tercer jugador con 8 medallas. 5 en europeos, 2 oros, 18-20, 2 platas, 1 bronce, 3 en mundiales, 1 oro en el 13, 2 bronces en el 11 y el 21, y ha marcado una gran época en el balonmano español y mundial. La verdad es que tras el desencanto de Tokio, donde también desgraciadamente se lesionó, ha dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo para estar en París, y bueno, pues una pena, pero el deporte es así de cruel muchas veces.
Me pongo de pie, aunque sea de manera virtual, porque si no, no se me escucha por el micro. Joan, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, gracias por todo. Tengo que decir que son 9 las medallas, que cuesta mucho ganar. Entonces no me quites una, por favor.
¿Cuál se me ha escapado, Joan?
No lo he querido decir, pero digo, si acaso.
No tengo claro porque cuesta ya sumarlas a veces, pero son 9. Eso te lo puedo asegurar.
Pues si son 9, eres el segundo después de Raúl Entre Ríos, fíjate.
Sí, eso sí.
Oye, Joan, me encanta además que comencemos de esa manera, porque al final el buen humor lo tenemos que llevar por bandera en los malos momentos, pero te pregunto, evidentemente, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, a ver, creo que lo llevo mejor que la anterior vez, que la vez de Tokio. Ahí fue diferente, pero igual más duro, porque, bueno, la lesión a priori parecía que fue además una acción muy puntual, parecía un poco menos leve. Esta vez creo sinceramente pues que no necesito mucho, son 2-3 semanas, pero sí que veo que realmente no llego a tiempo, además de que, bueno, venía con una sobrecarga los últimos 4-5 días, y a pesar de que parecía solo eso, pues bueno, al final en una acción terminó siendo un poco más. Entonces, como también de la anterior vez aprendí, pues sé que todo pasa, que el tiempo es una buena medicina, y a pesar de que ahora pues obviamente si lo pienso y intento evitarlo mucho, porque pensar demasiado creo que no es bueno, es una cosa triste y una putada. Mi idea no era retirarme sin jugar, mi idea era retirarme en las Olimpiadas, que es la competición que peor se me ha dado o que menos he podido jugar, que siempre ha estado ahí, bueno, cuartos de final por un gol, no te clasificas por un gol, lesión, y ahora lesión. Entonces, bueno, a pesar de que muchos amigos me decían la semana pasada ni entrenes en la nevera, por si acaso, y tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, al final, pues, son situaciones que muchas veces no se pueden controlar, otras sí, pero en este caso, bueno, pues ha salido así.
Cualquiera,
Y triste.
Cualquiera le dice a un campeón del mundo, como decía Malvar, bicampeón de Europa, 9 medallas entre mundiales europeos, que no se entrena antes de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es que solo faltaba, con perdón, la puñetera medalla olímpica, Joan.
Sí, y ya no solo esto. Yo me conformaba, sinceramente, en poder estar ahí, porque al final 2012 me pilló relativamente joven. El no poder estar en el 12, perdón, 16, con un momento de forma muy muy bueno, tanto yo como otros jugadores, el aguantar el grupo hasta el 21 y ver que, bueno, todos los de mi generación, vamos a llamarlo así, estuvieron ahí, además con la medalla, pues bueno, yo me conformaba realmente solo con estar. Estos 3 años del 21 hasta ahora, pues, han sido muy bonitos a la selección, pero también es verdad que que igual si hubiera estado en Tokio no hubieran estado ahí, pero me han servido para aguantar, porque al final, quieras o no, tenía ahí a lo lejos la idea de que quizás podía estar ahí y que se te escape cuando estaba tan cerca. En un momento de forma que considero que estaba para aportar y estaba bien en el equipo, pues duele. Además de que se suma, pues, que es una situación que conozco demasiado bien, porque se repite, y que encima, pues, es justo en el momento en el que quería cerrar la mi carrera deportiva. Así que, bueno, si lo pienso mucho, es peor. Por eso digo, entonces, eso. Es mejor casi, de algún modo, pues, bueno, decir, pues, he hecho todo lo que tenía que hacer, tengo la conciencia muy tranquila, he trabajado duro, me he sacrificado, he tenido el descanso que tenía que tener, y por mi parte no podía hacer más. Así que nada, una pena, porque realmente había sacrificio personal y también familiar. Entonces, ahí casi que duele más el que mi hija, por ejemplo, ve los aros olímpicos y dice: papá, por favor, saca esto. De París, dice: pero papá, por favor, que es que me pongo triste si veo cosas de París y la Olimpiada. Entonces, eso duele.
Lo de los niños es lo que siempre más nos toca, toda la fibra. Luis, ¿qué quieres para Cañellas?
Bueno, en primer lugar, darle personalmente, agradecerle enormemente el maravilloso y cariñoso trato que siempre me ha dado durante todos estos años. Creo que todavía tiene mucho que aportar al balonmano y espero que siga vinculado de alguna manera al balonmano. Gracias por todo lo que nos has dado en la pista. Y una pregunta: ¿cómo ves a los hispanos de cara a estos Juegos Olímpicos?
Bueno, muchas gracias primero de todo. El trato ha sido exquisito por tu parte también, y necesitamos más gente, obviamente, que dé voz a este deporte. Y luego, por lo que me dices, a ver, yo veo a los hispanos bien. Creo que dependerá mucho de este primer partido, sinceramente, porque, bueno, vas a los años y el equipo no tiene tanta experiencia ya como quizás la gente cree. El no ir yo, el no ir Gede, pues bueno, obviamente hay gente y jugadores que han vivido situaciones, pero cada vez menos. Entonces, creo que es muy importante ese primer partido, más aún después del europeo, en el que comenzamos muy mal contra Croacia y se vio que eso provocó nerviosismo y ansiedad. Así que ese primer partido es básico. Si eso sale bien, yo creo que el grupo es capaz de hacer de todo. Tiene talento, tiene jugadores muy buenos, sobre todo creo que en ataque es donde más calidad hay. Igual en defensa vamos a sufrir un poquito más si hay que ayudar de algún modo a los porteros, pero bueno, yo quiero ser positivos, y más aún cuando ojalá se empiece con victoria el primer partido.
Joan, si te dicen ahora mismo que España gana la medalla de bronce, ¿eso lo firmas?
Hombre, claro que lo firmaría, yo y todos. Me jodería otra vez no tenerla yo, pero por firmarlo y por los compañeros, sí que creo que la firmaría. Medalla de bronce es un éxito siempre. El problema es eso, ya sería más personal, que, pues bueno, pensar que podía tener la medalla de bronce y no tenerla cuesta un poquito, pero hombre, por supuesto, estaría contento por los compañeros, y yo creo que yo y todos lo firmaríamos.
¿Vas a estar en París o lo ves desde casa esto?
No, en principio tengo que estar en Suiza porque estoy en el paro y tengo que estar ahí para cobrar algo. Entonces, en principio voy a estar en Suiza y, bueno, no sé, ojalá lleguen muy lejos
y en una hipotética final o tercer cuarto puesto, ojalá que la federación tenga algún detalle y diga, oye, pues si os queréis venir, entonces seguro que yo, Jede y mucha gente iríamos encantados, pero bueno, por ahora tengo que estar en Suiza, que es donde tengo la familia, y como te digo, estoy en el paro, con lo cual...
De todas maneras, te voy a preguntar una cosa, Joan, esto no te va a hacer replantearte lo de la retirada, ¿no? ¿O sí?
Mi mujer fue lo primero que me dijo, si quieres tal, estoy contigo, entonces sí es verdad que estaba muy mentalizado que era París y se acabó, y bueno, de algún modo que haya pasado esto, no creo que siga, es verdad. Pero sí es verdad que hace como que no termine mentalmente aún, igual más adelante sí, de decir, ya ha cerrado esto, esta etapa. Porque
¿Dejamos la puertecita entreabierta, por si acaso?
Está cerrada, pero sin llave, por así decirlo. Porque, bueno, como te digo, lo tenía todo ya muy mentalmente despedida en París, ojalá en el pabellón lleno, con mi familia, viéndome y tal, un buen final. Terminé la liga en Suiza y no tenía la sensación esa de que ya me retiraba, porque había París, y de repente que te quiten el momento de retirarte, pues es como que no sé si voy a ser capaz mentalmente de cerrar la etapa de esta manera. Trabajaré para que sea así, pero al final en el deporte creo que nunca se sabe. Lo que sí es verdad es que lo veo complicado de entrada.
Leyenda Cañellas, yo, bueno, te tengo que recordar que empezaste en esto con pelo, Joan. Han pasado muchos años, nos has hecho disfrutar muchísimo tú como todos los hispanos. Así que lo que te deseamos, que Luis seguro que igual también, que cuando pase el mal trago y salga el sol del todo, que seas muy feliz en tu nueva vida o si sigues en el balonmano, pero que seas muy feliz tú con tu gente, con tu familia, ¿eh?
Muchas gracias, muy agradecido. Sí que empecé con pelo, después de 20 años de profesional, 16 con la selección. Cada equipo, de hecho mi familia o mis hijas se ríen. Papá, el de esta camiseta blanca del Kiel, eras más joven que el de la de esto, porque tenías más pelo, ¿verdad? Y yo, sí, cariño, sí. Eso sí, tu padre ha perdido pelo.
Joan, te mandamos el mayor de los abrazos. Cuídate mucho, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Luis, hablamos ya mañana, que estarás en París para los Juegos, ¿eh?
Sí, mañana el equipo de Porter de COPE se desplaza a París y comenzará el trabajo. E intentaremos, como siempre, hacer el mejor trabajo para los oyentes de COPE, que son los que han hecho de este equipo de deportes el número uno en la radio deportiva española.
Seguro que sí. Un abrazo muy grande, Malvar.
A ti, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición, esta última parte, este último tramo de Tiempo de Juego en este sábado 20 de julio. Hemos llegado hasta aquí, pero mañana volvemos a la misma hora, en el mismo sitio, si queréis, si quieren, ya saben dónde estamos, aquí, la gente del Partidazo y de Tiempo de Juego. Mañana más, sigan en la radio, que la radio nos acompañe. Adiós.
Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.